Bueno, compañeros, compañeras, otra vez las gracias, como dijo el compañero de Guadalajara, porque nos están recibiendo. Hay algunas preguntas y algunos problemas que hay aquí. El fundamental, que es la otra campaña y de qué se trata, o el plan, como dicen ustedes, lo voy a dejar al final. Como pueblos indios tenemos un problema, lo explicó el compañero Juan Chávez, que es purépecha del Congreso Nacional Indígena. Miren, en las mediciones que hay en el gobierno, un pueblo progresa si deja de hablar lengua india. Hay una estadística que dice la situación de desarrollo y progreso de una comunidad, y el criterio para decir que esa comunidad está desarrollándose es cuando más gente habla español y menos gente habla lengua indígena. Entonces, lo que está diciendo aquí el gobierno en México es que el ser indígena es ser subdesarrollado, y que en el momento en que los indígenas dejen de serlo, entonces van a avanzar. De hecho, es lo que permea, o sea, lo que hay más en la cultura en México. Ser indígena significa subdesarrollo, ignorancia, pereza. Y dejar de ser indígena quiere decir progreso, cultura, inteligencia. Así lo han vendido. Y por eso se exige mucho a los indígenas, por medio de la burla, del racismo, del desprecio, de que renieguen de su propia cultura. Esto parte de una ignorancia fundamental, lo que los pueblos indios significan para este país, una parte, porque gracias a los pueblos indios hubo la primera independencia, gracias a los pueblos indios hubo la Revolución Mexicana, y gracias a los pueblos indios se han dado las grandes transformaciones en este país. Pero eso se les olvida. Aparece Hidalgo, pero se olvida todo el ejército indígena, que fue el ejército insurgente de la Guerra de Independencia. Se habla de Villa y de Zapata y se olvida de todos los pueblos indios que se alzaron junto con ellos, que fueron los que derrotaron al ejército federal, ¿no? Y ahora se habla de Marcos y se olvida de las comunidades zapatistas, que son las que han levantado y organizado todo lo que tenemos allá, ¿no? Esto es importante porque los medios masivos de comunicación manejan la información como si fuera una mercancía. Entonces, lo que vende sirve y lo que no vende no sirve. Estos compañeros de los medios alternativos, su característica fundamental es que la información no es una mercancía, no reciben paga, pues no venden la noticia ni venden su trabajo. Es su forma de lucha, y esto va a ser una característica fundamental en la otra campaña, que cada quien que entra está aportando su forma de luchar. Yo he escuchado aquí ahorita y en el meeting y cuando estábamos haciendo el recorrido por la universidad que están demandando, que necesitan apoyo para su lucha, para tener mejores instalaciones. El problema, ustedes lo conocen mejor que yo, va a ser que cuando esta lucha se levante va a venir el gobernador o el presidente municipal del fuerte, se va a tomar la foto y va a decir: esto es lo que hacemos por los indígenas, y anda, vete, ya no vamos a saber si la construcción es un cascarón o si sí tiene los servicios, ¿no? Porque ahí la información se convirtió en una mercancía. El apoyo que necesitan para su movimiento no va a venir de afuera ni del de arriba, va a venir de la gente de abajo. Y esa gente de abajo no se va a enterar por la televisión comercial ni por los periódicos comerciales. A lo mejor algún reportero logra colar una nota y cuenta la historia de la Universidad Autónoma Indígena de México y de la historia de los Yoreme y la historia de los Mayos y cómo se organizan aquí, cómo hay gente de varios países, de varios estados y de varios pueblos indígenas de nuestro país aquí luchando por hacerse de una educación y, como decía la compañera, no para enriquecerse, sino para regresar a las comunidades y aplicar esos conocimientos. La forma en que se van a enterar en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Chihuahua con los rarámuris, los mayos de Sonora, los yaquis, los pimas, los eris, los pápagos, los cucapás, pueblos que ni siquiera sabíamos que existían y nadie nos lo vino a decir, son ellos mismos que se levantaron y dijeron: yo soy. Pero pudo llegar la palabra a otros lados gracias a gente como estos, que son de los medios alternativos, que no les importa si la noticia es famosa o si va a vender. Aquí no importa qué dijo Marcos, sino qué dijeron los chiapanecos, los oaxaqueños, los nicaragüenses, venezolanos y ecuatorianos que estuvieron aquí en esta reunión. Y eso lo van a escuchar otros indígenas en otras partes gracias a esos medios alternativos. Esa va a ser una de las características de la otra campaña, que sea posible que se comuniquen entre la gente de abajo, no entre los grandes políticos y los grandes empresarios, sino la gente de abajo, la que no cuenta allá afuera, que sea posible escuchar su historia de lucha y sus aspiraciones. En este caso, en el caso de ustedes, está la historia de su lucha para lograr construir esto, para echarlo a andar, para hacerlo funcional con objetivos nobles, no puedo calificarlos de otra manera, y además las dificultades que tienen, porque es necesario que una escuela tenga maestros, además de estudiantes, porque luego puede haber maestros y escuela y no va a haber estudiantes porque no hay la paga para poder llegar, ¿no? Porque lo sabemos bien que en este sistema no basta querer aprender, hay que tener dinero para poder aprender, ¿no? Y luego sigue la siguiente parte del problema, que es los que estudian y aprenden y terminan una carrera y luego de qué van a vivir. No es tanto el problema de qué van a vivir, cómo van a aplicar lo que aprendieron, ¿no? El problema del que plantea el compañero que estudia Derecho. El problema que se va a enfrentar al salir de afuera es o se hace un abogado corrupto, o sea, exitoso, o pone al servicio de su gente sus conocimientos. Y nos vamos a empezar a dar cuenta de que hay esta disparidad, de que no es cierto que somos todos iguales ante la ley. La justicia en México no procede por la racionalidad que está en el libro de la Constitución mexicana, procede con la racionalidad del dinero, y la racionalidad del dinero es el que tiene, manda. Y el que no tiene, obedece. Es decir, el que tiene dinero gana y el que no tiene dinero pierde. Entonces, si para ellos allá arriba nosotros vamos a ser mejores seres humanos si dejamos de ser lo que somos, pues el zapotejo tiene que ser dejar de ser zapoteco, el huichol dejar de ser huichol, el celtal, el chol tiene que dejar de ser eso. Y a veces no solo renegar de su ropa, de su cultura, de todo lo que le enseñaron, sino a veces renegar de su color. Y entonces que se sienta mal por ser moreno o por tener una estatura o un físico, que según los patrones que hay allá afuera, los patrones de belleza, no es bello, aunque dentro de nuestros pueblos eso sea la belleza. Entonces, por todos lados nos están diciendo, deja de ser lo que eres, como pueblos indios, pero también como jóvenes. O sea, estos compañeros que pasaron ahorita, pues ahora sí que estamos entre compañeros y no hay problema, pero si salen afuera inmediatamente los ven y luego se cuidan la bolsa para ver si no les van a quitar la cartera, ¿no? O imaginan inmediatamente que son narcotraficantes o cualquier cosa, nada más por una forma de vestir o de tener el cabello, ¿no? Y nadie se preocupa por conocer la historia de Raquel, por ejemplo, o de los otros compas que han pasado y los que no pasan porque su trabajo es escuchar, no hablar. Igual, nadie se preocupa de conocer la historia de cada uno de nosotros, más que la otra campaña. Esa es la diferencia. Y no solo de conocerla, sino de que otros lo conozcan a través de estos compañeros de los medios alternativos. El México que nos estamos proponiendo nosotros no es un cambio de leyes, no solo un cambio de leyes. Es un cambio fundamental de cómo está organizada la sociedad y un cambio fundamental en los valores del ser humano. Si hasta ahora vale el que tiene, ahora se trata de que valga el que sea, el que es uno mismo. Y el que es indígena, que valga como es indígena. Y el que es joven, punk, libertario, anarquista, cualquiera que sea, que valga por eso, por lo que aporta a la sociedad, a sus hermanos, en ese sentimiento de solidaridad, que es el que allá afuera no vale. Allá afuera es saber a quién aplastas y a ver cómo le haces y así vas a poder avanzar. Y no importa qué crimen cometas, el chiste es que tengas las palancas para librarla. Y lo van a saber como abogados, como ingenieros, como lo que sea. La compañera se preocupa del medio ambiente. ¿Qué es lo que nos dicen en los periódicos, las noticias y todo eso? Que nosotros desperdiciamos el agua si a la hora de tomar un vaso de agua se nos caen unas gotas. Y se nos hace responsables a cada uno de nosotros de la destrucción de la naturaleza. Compañeros, el que está destruyendo y desperdiciando el agua no es el que lava su jardín. Son las grandes empresas como la Coca-Cola que están robando el agua de los manantiales y la están convirtiendo en mercancía, a veces como una botella, como las que nos pusieron allá arriba, que ven que yo siempre la bajo, que es una mercancía, y a veces a través de un refresco. Los que están destruyendo las aguas son las grandes empresas hoteleras que invaden comunidades indígenas y sobre esos ríos y manantiales construyen centros turísticos que son ensuciados y destruidos por la gente que viene de fuera, los turistas. Les digo esto porque hace rato me preguntaron los medios comerciales allá cuando estábamos en el otro edificio, que por qué había muchos extranjeros en la otra campaña. Dijimos, bueno, primero no es cierto, la mayoría son mexicanos, pero ojalá vinieran más extranjeros porque junto con nosotros estamos viniendo a aprender. Aprender de Loyoreme, aprender de la Universidad Autónoma Indígena de México y aprender de qué lugar, de cada lugar que vamos. Pero ellos no vienen a destruir nada. Al revés, vienen a hacerla florecer la palabra de ustedes y hacerla que renazca en Australia, por ejemplo, que queda algo lejos de acá. Y nadie más lo va a hacer más que la otra campaña, ni el PRD, ni el PRI, ni el PAN. El PRD va a sacar cuentas y decir, a ver, ¿cuántas credenciales de elector hay aquí? Ah, son votos, ¿cuándo hay elecciones en Sinaloa? Tal dice, a ver quién ponemos de candidato. Y al rato le van a ofrecer a doña Julia que sea candidata, si es que va a jalar los votos. Y no le importa las demandas indígenas, y no le importa las demandas de la universidad, ni las demandas ni las expectativas de cada uno de ustedes. Nosotros decimos, se trata de que esa voz de ustedes, donde cuentan su historia, sus necesidades, llegue a otras partes y tampoco se quede en el oído. Porque entonces, ahora que se escucha de esta lucha de ustedes, gracias a estos compañeros de los medios alternativos, otros van a decir, oye, ¿qué pasó con los Lloreme allá de Sinaloa, del norte? No, pues siguen sin hacerles caso. Oye, pues hay que hacer algo para que su voz se escuche. Y en una parte y en otro, gente de abajo, no va a ser grandes políticos, va a empezar a hacer algo, a levantar la voz, también por ustedes, como nosotros pedimos que la levanten por otros, no solo por nosotros. Está el compañero Octavio, que es del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que es de Atenco. Ahí tenemos un dolor nuestro, no solo de ellos, sino también nuestro. Son mujeres como ustedes. Estaban ahí, llegó la policía y las empezó a golpear porque eran mujeres, no porque eran rebeldes. Y las humillaron por ser mujeres, porque tienen cuerpo de mujer. Y las violaron como mujeres. Nada más por eso, por la gana de decir, yo mando, yo tengo la fuerza. Ese fue su único delito. Y por eso llevan todos los meses que llevan en la cárcel. Y una de esas mujeres es una indígena mazahua. Se llama Magdalena. Ella es mazahua, trabaja en la Ciudad de México. Trabajaba. Como trabaja la mayoría de los indígenas en la Ciudad de México. Como vendedora ambulante. Y nos contaba la historia de cómo llegaba la policía y los golpeaba. Si tú te preguntas quién mandaba la policía ahí, yo te digo que es la del PRD. Y si te digo quién era el gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Ese que dice que es la esperanza y que es el futuro pues para los pobres. Ese fue el que golpeó a esa gente cuando era vendedor ambulante. Ella junto con su grupo de indígenas mazahuas que trabajan ahí dicen, yo quiero entrar a la otra campaña, no voy a dejar de ser mazahua porque la otra campaña me dice que me respeta. Ni voy a dejar mi organización porque la otra campaña dice que respeta a cada organización. Voy a entrar a la otra campaña porque así me voy a unir, por ejemplo, con los Lloreme de Sinaloa. Y entonces vamos a luchar juntos porque nos respeten como indígenas, pero no que todos seamos mazahuas, ni todos Lloreme, ni todos Eltales, ni todos Otziles, ni todos Choles, sino que cada quien sea lo que es y nos respeten como lo que somos y nos valoren como lo que somos. Unos días antes de ser detenida, doña Magdalena habló en el mitin del 1 de mayo. Fue ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Había mucha gente, no sé cuánta, pero es de los mítines más grandes que ha hecho la otra campaña. Y ahí habló y dijo, por esto vale la pena morir, casi textual. Porque como quiera uno se puede morir por cualquier cosa y aquí nos estamos muriendo por una causa. 3 días después estuvieron a punto de matarla. Y desde 3 días después hasta la fecha está en la cárcel porque es sospechosa de ser de Atenco. Y ella no vive en Atenco. Ella es mazahua, es de otra parte y está en el DF, no en el Estado de México. Y simplemente porque estaba ahí y porque estaba ahí para apoyar a los compañeros y compañeras de Atenco, nada más. Es como si aquí hay una represión y a Raquel o a cualquiera los agarran porque es sospechosa de ser Lloreme. Y su único delito es que esté aquí con ustedes apoyándolos en la lucha por la Universidad Autónoma Indígena de México. Y eso es lo que está pasando en todo el país. A veces sale en la noticia, a veces no sale. Pero lo que sí está pasando es que se están dando todas estas uniones. El problema que van a tener ustedes como egresados de la universidad cuando regresen a sus comunidades es que van a topar pared. se van a encontrar con que el sistema judicial, jurídico, pues, la destrucción de la naturaleza y todo eso, tiene una ley de respaldo. El que está destruyendo la naturaleza son las autoridades de Semarnat, las que se suponen que tienen que cuidarlo. Ellos están dando las leyes para que puedan entrar las empresas hoteleras. Mira, fuimos a Quintana Roo. Ahí hay indígenas mayas, mero mayas. Nosotros somos de raíz maya, ¿no? Pero no mero maya. Entonces hay unos pescadores, mero ahí donde entran los huracanes a cada rato. Entró el huracán y les destrozó todo. ¿Y sabes para dónde fue la ayuda de Fox? Para los hoteleros. Y los campesinos, los pescadores, a ver cómo le hacen. Tienen una playa muy bonita, la tenían. Entonces le gustó a los hoteleros para apoderarse de ella y poner un hotel. Pero es tierra ejidal, se supone que no se la podían quitar. Entonces empezaron a hacer mañas de leyes del sistema jurídico para despojarlos. Y les pusieron una barda, como la que están poniendo en la frontera para que no pasen los mexicanos. Este era en México para que no pasaran los mexicanos. Y está la playa y hay una barda que la rodea. Y los que eran propietarios de esas tierras están de este lado de la barda. Y del otro lado de la barda están los ricos que la compraron, con engaños además. Y cada vez que estos, los indígenas de este lado, se organizan para reclamar esa tierra, a la cárcel, los golpes, las amenazas. Y no se rinden, una y otra vuelta. Y hasta ahora estaban solos, ahora ya no están solos. Y a lo mejor poco podemos hacer levantando la voz, pero es mucho más que ignorarlo. Y hasta ahora lo ignorábamos. Igual va a ser, el problema no va a ser el sistema jurídico pluricultural, o el problema de las leyes, que lo dijo perfectamente el compañero. Una cosa son las leyes y otra cosa es quién las hace y quién las cumple. Y a veces que no basta, aunque haya buenas leyes, si los jueces son corruptos, si la policía es corrupta o criminal, como ya conocemos, y si todo el sistema judicial está hecho para beneficiar al rico y afectar al pobre. Lo que nosotros pensamos es que vamos a ir topando pared cada quien en su lado. Ustedes como Universidad Autónoma Indígena, nosotros como pueblos indios zapatistas, los purépechas de Juan y de Chava, también en sus demandas, los compañeros de medios alternativos, cada quien en su lugar va a ir topando pared, porque hay un sistema que es el que se encarga de perseguirlos a ellos por cómo se peinan y se visten, de impedir que ustedes aprendan, de impedir que cuando ustedes regresan puedan aplicar en beneficio de su pueblo lo que aprendieron, que a nosotros nos impide ser respetados como indígenas, y todo lo que cada uno está topando es el sistema. Entonces nosotros decimos, lo que tenemos que hacer es destruir ese sistema. Es el que hace que Ulises Ruiz esté en Oaxaca, cuando nadie lo quiere, ni su mamá lo quiere, ya lo dijo. Yo creo que lo dijo porque como a cada rato le mientan la madre, pues ya la mamá va a decir, no, yo no lo conozco. Es el mismo que puso a Fox. Es el mismo que puso a Fox, que pone a Calderón, que pone a los gobernantes que hay, a los grandes empresarios, que son los que se están despojando de la tierra. Entonces nosotros decimos, hay que sacarlos. Hay que sacarlos y organizarnos entre nosotros. Que en esta universidad, así como está, la comunidad decida qué hacer, pero no se resuelva solo el problema en qué van a estudiar y que tengan la comida y que tengan el hospedaje y los libros y buenos maestros. El problema es también que cuando salgan haya trabajo y el trabajo sea digno. Porque luego se van a encontrar que igual que alguien que sale de una universidad reconocida, no van a aplicar lo que aprendieron. Entonces nosotros decimos que hay que hacer las dos luchas. La lucha particular que cada quien está llevando, por ejemplo ustedes aquí en la Universidad Autónoma Indígena de México, y la lucha general donde nos unimos entre todos. Así conservamos nuestra identidad, nuestra demanda, nuestro sueño particular, y nos hacemos el sueño general, el que nos va a permitir a todos poder descansar, luchar, trabajar con libertad, que eso es lo que queremos. Entonces, en este caso, las palabras que han dicho ustedes no dependen de que si yo me acuerdo o si nos vamos y luego mucha gente que se acercó ya no se va a acercar, sino que la otra campaña los va a mantener vivos. Y no es que vamos a pedir cuota, lo único que les vamos a pedir es que el oído que recibieron lo regresen. Y que escuchen, ahora que pasemos con los mayos, yaquis, seris, y Pápagos en Sonora, los escuchen ustedes. Y a lo mejor van a encontrar muchas cosas. Que así como escuchan a Oaxaca ahora que se está levantando por las noticias, la sigan escuchando aunque ya no estén las noticias. Y que escuchen a las comunidades zapatistas con o sin Marcos, incluso por encima de él, o más allá de su pasamontaña. Y luego que cuando lleguemos a la frontera, encontremos en Tijuana, en Ensenada y todo eso, a otros mexicanos que no son indígenas y que también están luchando por lo mismo, porque tienen su sueño particular y tienen una pesadilla general, que es el sistema capitalista. El plan que tenemos nosotros, a grandes rasgos, es conocernos entre todos, unirnos, sin que nadie mande, que cada quien se respete, y esa lucha unida dirigirla contra un enemigo, derrocar al gobierno, correr a los ricos y hacer otro país, y otra ley, una nueva constitución. Está fácil, ¿no? Está U, A, B, C, D, más que cuesta. Y ahorita en la etapa que en la que estamos, que habíamos suspendido por lo que pasó, lo nos platicaba el compañero Octavio en Atenco, es que nos conozcamos en todo el país quiénes son. Donde pasamos están saliendo estas luchas, porque no es como cuando pasa un candidato que alguien se para y dice, pues yo necesito techo para mi casa, y ya ven si le dan o no le dan. Aquí lo que está saliendo son historias de lucha, no solo necesidades. Así como ustedes pueden dar cuenta de eso, ustedes pueden decir, aquí hay una necesidad de educación y de preparación técnica, cultural, científica, pero hay una lucha que la está resolviendo y está enfrentando problemas. Así en cada parte del país, en cada rincón, hay esas necesidades y gente que está luchando, pero que no se conocía. Y la otra campaña lo que está haciendo es que se conozcan. Y luego tenemos que preguntarle a todos ahora cómo le hacemos. Porque no se trata de qué dice el EZLN, o qué dice Marcos, o qué dicen los compas de los medios alternativos, sino qué dice todos. Porque si vamos a hacer otra política, quiere decir que vamos a tomar en cuenta a la gente. No importa quién sea, no importa si habla bien o no habla, no importa si es grande o pequeño, no importa si es joven o es viejo o es niño, lo que importa es qué mundo está viendo y cómo podemos ponernos de acuerdo para que ese mundo sea posible. Nosotros imaginamos esto, el mundo que está luchando el compañero de medios alternativos es diferente al del Lloreme. Y diferente al del zapatista. Para él el mundo tendrá un color, para ustedes otro y para nosotros otro. Es cuando nosotros decimos, necesitamos un mundo donde quepan todos esos mundos. Porque si el compa de medios alternativos nos dice, se chinguen todos y todos van a ser como yo digo, ya perdimos. Y si ustedes dicen, todos tienen que ser como los Lloreme, o como los Celtales, o como los Otziles, igual ya perdimos. Eso no va a ser posible. Necesitaríamos hacer el acuerdo que se respete su modo de ellos, con libertad y sin persecución, el nuestro igual, y el de ustedes, de cada uno de ustedes, a veces es individual, a veces es familiar, a veces de organización, a veces de grupo. Y nosotros decimos, ese mundo sí es posible, más, no solo es posible, es necesario, porque el otro, el que están ofreciendo, está llevando a la humanidad a la destrucción, y destrucción real, no estoy usando una imagen literaria. Son territorios enteros destruidos, porque al mismo tiempo donde hemos pasado y hemos visto estas luchas, hemos visto ríos contaminados, lo platicó don Juan en su intervención de hace rato. Los ríos que cubrían el territorio yaqui, completamente contaminados o sin agua, y él nos contaba hace tiempo, dice, y yo pasé hace un año o dos y daba gusto, era agua limpia y bien bordeado y todo verde, y ahorita ya no hay nada o está sucia. Ahí hubo una destrucción. A lo mejor en la comunidad pesquera de Dautillos, hace años estaban los pescadores y estaba normal. Ahorita hay un basurero y la basura no la echan ellos. Llega el camión de basura y lo bota por ahí, lo usan como basurero. Y que si lo clausuran, y ahora la basura que se junta no llegan a recogerla. Y dicen, nosotros nomás queremos eso, que no nos tengan como en chiquero. Ya ves cuando tienen a los cuches, a los puercos, o sea, ahí los tienen donde tienen la basura. Haz de cuenta ahí, pero ahí hay mujeres, niños, ancianos, hombres viviendo. O la gente que está viviendo también como en Teacapán, o Teapacan, o como le quieran decir. También dice, es que aquí no se puede vivir porque es insalubre, pero no hay dónde irse. No es que digan, bueno, pues me cambio, ahora me voy a ir a Los Mochis a vivir. No, pues es que aquí nací y no tengo para dónde hacerme. ¿Y dónde están las condiciones de salud para poder vivir ahí? O las de trabajo, porque ellos viven del camarón. Nos está contando la historia ahí en Dautillo de dos pescadores que van en su lancha. Es una lancha como el tamaño de esta mesa. Entonces anda y los persigue un guardacostas de la Marina Mexicana, que es un barco que es como del tamaño de la escuela, de este edificio. Entonces les dice que se detengan, los va a meter a la cárcel por violar la veda del camarón. Llevaban 40 kilos de camarón. Los iban a meter a la cárcel por eso. No, por supuesto, los compañeros dijeron, no, pues, de güey me detengo. Entonces se siguieron y les aventaron el barco encima. Les rompieron la lancha. Y uno de ellos quedó privado a punto de ahogarse y el otro compañero lo agarró y lo llevó nadando a la orilla y ahí lo hizo, le dio respiración boca a boca, lo resucitó, pues. Y de los marinos nadie dijo nada. Y ahí mismo, ahí cerquita, hay una armadora de camarón, o sea, la grande empresa, con chingo de barcos camaroneros llevando toneladas de camarón en la veda y nadie le dice nada. Porque se mocha con el jefe de la zona naval. O sea, le da dinero. Entonces, esa historia no se conoce, pues la tenemos que conocer nosotros. Y tenemos que decir que tiene que cambiar ahí la situación, que es la misma que impide que la Universidad Autónoma Indígena de México tenga presupuesto, instalaciones cabales como necesita. Y es la misma que impide que ustedes cuando regresen a ejercer su profesión tengan un trabajo digno. Y es la misma la que persigue al compa por cómo se peina. Y la misma que se burla de Raquel por cómo habla. Y la misma que se burla de nosotros porque somos indígenas y además nos enorgullece serlo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y que sea en todo el país, no que sean los zapatistas por allá y los lloreme por acá y por allá otros, sino que todos unidos respetándonos. Porque en el momento en que alguien quiere ya empezar a mandar, entonces hay alguien que dice, yo no estoy de acuerdo con que me manden, porque ese es el germen de la rebeldía. Y la única forma en que entre rebeldes se puedan organizar y unir es respetándose. Entonces la otra campaña es lo que está tratando de hacer, a veces podemos, a veces no podemos, ahí vamos batallando. Pero es tan grande lo que nos hemos propuesto que nos obliga a todos a hacernos grandes. Y no me refiero al físico, sino al corazón. Porque el sueño que tenemos nosotros no cabe en cualquier cabeza, ni en cualquier dormitorio. Solo cabe en corazones grandes y en gente que ve muy lejos. Esos somos los que estamos en la otra campaña, a lo mejor somos pocos. Pero estamos decididos a todo para conseguir eso, porque sabemos que es el único futuro. Si no logramos nosotros lo que queremos, no va a haber Universidad Autónoma Indígena de México, ni va a haber Comunidad Yureme, ni va a haber el Fuerte Sinaloa, ni va a haber Sinaloa. Todo esto va a ser un gran centro comercial, un centro turístico, y nosotros vamos a estar desde afuera, a través del abardo en un hoyo de la pared, asomándonos a lo que pudo ser nuestro futuro y es de otros. Es todo, compañeros, compañeras. Gracias.